a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs worn by all of the dust.
Sí que es en la noche. En la noche de COPE, estás en tu casa, este es tu programa de radio y hasta las 4 vamos a acompañarte de la noche al día. Rubén Morera tiene 29 años y es el hombre más joven de Cachorrilla, un pequeño pueblo de Cáceres con apenas 83 habitantes, donde el 70% de ellos ya son jubilados. Eso sí, este pueblo no siempre lució el aspecto que tiene ahora. En los años 60, Cachorrilla era el hogar de 600 vecinos que decidieron emigrar hacia Cataluña en busca de una vida mejor. El último niño del pueblo ya se ha hecho mayor, y es Rubén, y se ha propuesto cambiar esta situación, revertirla. Se presentó de manera independiente a las elecciones municipales de Cachorrilla en 2015, y aunque admite que no le gusta la política, consiguió vencer al alcalde de toda la vida, con el que tenía más de 80 años de diferencia. Una nueva página para el pueblo que empezó descorchando champán por las calles empedradas de este municipio cacereño. Su nueva vida como político comenzaba estableciéndose el sueldo. Se autoimpuso un salario de 500 euros. Y claro, para complementarlo siguió trabajando de cartero por las tardes en los municipios de alrededor. Lo siguiente fue pensar en medidas para ese pueblo. Durante su mandato, estos últimos 4 años le ha dado tiempo a construir 2 parques nuevos, un gimnasio para mayores, ha reformado la piscina, ha reparado las calles, comprado varias piraguas para hacer rutas, el primer coche municipal, ha cambiado también el alumbrado de farolas y ha puesto internet gratis. Trata de que todos los vecinos en el pueblo estén unidos y para ello propone iniciativas para mejorar su municipio, su pequeño pueblo, en las que, si se participa, el propio Rubén invita a un desayuno o a un pincho a los que aporten. Y así el pueblo crece. La última persona que murió fue hace 1 año y medio. Han llegado 2 familias jóvenes y acaban de nacer 2 niñas. Rubén, como ves, ya no es el único niño del pueblo. Cree que la despoblación rural es culpa de las políticas estatales que solo piensan en las grandes ciudades. Mientras tanto, cuando caminas por Cachorrilla y entras en el único bar que hay de momento, ahí charlan los vecinos y piensan que Rubén será reelegido en las elecciones del próximo día 26. Él confiesa que si vuelve a ganar, dirá adiós a la política en el 2023, ya que él no es político. Solo quiere ayudar a que su pueblo siga creciendo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La venda ya cayó.
Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te gusta la canción con la que vamos a Eurovisión?
Me gusta, suena bien.
En unos minutos vamos a conectar directamente con Javier Escartín. Está en Tel Aviv, está siguiendo las semifinales de Eurovisión. Ya sabes que tendremos el festival este fin de semana. Y Miki Núñez es el encargado de representarnos en esta edición. Es un exconcursante de Operación Triunfo. Me parece que quedó en 6ª posición.
No está mal.
Pero bueno, esta ha sido la canción que más nos representa y que más se ha votado. La venda. Dicen que es que nos representa mucho a los españoles. A ver qué nos cuenta Javier Escartín. Y además de irnos hasta Tel Aviv en apenas unos minutos, te voy a hacer a ti, querido Bu, una pregunta. Es un tanto conflictiva, porque si tienes hijos, ¿le has comprado ya el móvil? ¿Cuándo crees que es la mejor edad para regalarle su primer móvil? Desde luego es uno de los dilemas habituales entre los padres cuando los niños van creciendo y ya desde edades bien tempranas te van pidiendo el teléfono móvil. 9, 10 años, quiero un móvil. ¿Cómo gestionarlo? Vamos a conocer cómo lo han hecho o cómo piensan hacerlo varias madres. Vamos a conocer a una madre que está criando a sus hijos sin televisión y vamos a hablar con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiner, nuestra psicóloga, y con Laura Otón, codirectora de nuestro podcast Hablar en Familia. Y antes de que entre por la puerta Carlos Jean, seguimos escuchando cuáles han sido tus sablazos de históricos, esos que han hecho en tu bolsillo, Gonzalo.
Sí, por ejemplo, Manu de Zaragoza nos mandaba su sablazo particular al 661-201-512.
Esto era en Motorland, en Alcañiz. Agüitano bebíamos allí, los que íbamos, pues lo típico, tu litrico de cerveza, y claro, te calzaban 9 euros por litro de cerveza. Ya, vale, no es una cantidad excesiva, vale, que son 9 euros, pero claro, es que son 9 euros por litro de cerveza. Que es que en fiestas en cualquier rato están cobrando 5 como mucho.
Vamos con otro oyente.
Carlos nos cuenta su odisea para pagar alimentos saludables.
Yo estoy haciendo un régimen de estos maravillosos y milagrosos que van con productos, con suplementos alimenticios, etcétera, etcétera. Pues cada vez que tengo que pedir unas galletitas o un pan especial o unas barritas de proteínas, son 150 euros cada pedido. O sea que el sablazo que me pegan es increíble. Yo no sé si adelgazo por claro, porque ya no me queda dinero para comprarme otra comida, ¿no? O no sé, pero duele.
Es que
duele
los
bastante.
Productos son siempre
sí,
carillos,
sí,
pero tú piensas, tú te miras al espejo y dices, si es que cada vez estoy mejor.
Tengo un tipín.
Como decía un amigo mío, estoy para comerme.
Lo que está claro es que en eventos populares los promotores tratan de sacar tajada y si no que se lo digan a este oyente.
Buenas noches, llamo de aquí de Sevilla y mi mayor sablazo fue en las carreras de motor Gran Premio de Jerez, que me cobraron por 4 hamburguesas y 2 Coca-Colas 47 euros y encima las hamburguesas estaban en pan de sándwich y encima con el ketchup y la mostaza caducada.
Oh, qué triste.
Así que imaginaros.
Qué triste, es que además luego te vas apesadumbrado y con una cara de tonto, perdóname, pero es que es verdad, lo que le ha pasado a él me ha pasado a mí también.
Sí, nos ha pasado a todos, no hay más que irse a un concierto, pasa esto en cualquier evento de este estilo. Cristina, que en época de lluvias lo pasa muy mal.
Yo tengo la sensación de que a mí me han timado en bastantes ocasiones, sobre todo relacionado en cosas que no entiendes. Cuando vienen las lluvias, todos los años tengo goteras. Han venido varias empresas, me han dicho, esto ya está, te cobran un dineral, cuando vuelve a llover te vuelve a salir otra vez otra gotera, les llamas y no se hacen responsables porque no, yo le cambié esto, pero no le cambié el otro. Tal, llamas a otro, el otro que viene te dice que los materiales que te han puesto son una porquería, cuando tú los has pagado como si fueran de oro.
A mí me ha pasado lo mismo que a Cristina, ¿eh?
Es que esto no,
y además me
sienta
muy mal, porque siempre llega detrás otro que es más listo que el anterior.
Y te dice, ¿pero cómo te han hecho esto así, de esta manera? Esto te lo apaño yo ahora.
Entonces te sientes tonto, y por otro lado me parece mal que dentro del gremio se critiquen unos a otros.
Pues sí,
Eso no está bonito, porque luego llegará otro querido o querida y también te criticará.
A veces es que siempre pasa.
En este país nos encanta eso de hablar.
Es deporte nacional.
Vamos.
Gonzalo, mi tocayo, un oyente que todavía guarda el ticket de aquella comida.
Hace 10 años ya, ¿eh? Una caña, una Coca-Cola y una ración, que no era ración, que era un platito de gambas, nos dieron un sablazo de 70 euros en un archiconocido restaurante de Madrid que se llama El Telégrafo. Todavía tengo el ticket y desde luego no sé si enmarcarlo.
Enmárcalo, para no olvidarlo. Aunque yo creo que aunque no le ponga marco no se le olvida, ¿eh?
No, es que esas cosas no se olvidan. Luis Germán nos dice, en Roma, 2 helados, eso sí, muy bien presentados y con muchas tonterías, 56 euros. Miramos hacia todos los rincones de la heladería para encontrar la cámara oculta.
¡Hombre!
Por desgracia no la había.
Estos son los mismos de la hamburguesería, claro.
Sí, es que al final...
Claro, igual era el mismo negocio.
Aunque, ojo, que es que es lo que dices, en Roma y en París... En Roma y en París está habiendo bastantes problemas con este tema de los turistas, ¿eh?
Recuerda las redes sociales.
Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en La Noche de Cope, nos puedes encontrar. Y si no, puedes mandarnos tus mensajes de voz o tus mensajes escritos al 661-201-512.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Ahora que ya ha empezado el calorcito, te voy avisando que te vas a hartar de bailar esta canción este verano.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos.
Cuando ya creíamos que Carlos Jean lo había hecho todo en esto de la música, llega con nuevo sencillo, se llama Zanasp y mezcla el estribillo de la canción de las Beatsteaks, tan divertida y extravagante, llamada Historia de Arte, con su melodía rapeada y un ritmo muy, pero que muy funky. Y ya si ves el videoclip, la confusión es completa. Hay bailarines, hay actores de la serie justo antes de Cristo y hay gallinas. Todos vestidos de romanos. Carlos Jean es ese tipo que lo mismo te hace esto que estamos hablando, que te mezcla y produce discos a Alejandro Sanz o Miguel Bosé. Porque a veces no sería ni necesario presentarte, Carlos Jean. Pero por si hay algún despistado, bienvenido a la noche. Gracias por trasnochar con nosotros.
Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal?
Uno se pone a mirar tu trayectoria, tu currículum y dices, la palabra aburrimiento en la vida de este hombre está desterrada hace muchos años.
Bueno, tengo mucha suerte de trabajar en mi hobby. Cuando uno trabaja en su hobby, pues al final, cuando descansa, sigue trabajando. Entonces, al final, pues hoy justo estábamos mirando en la Wikipedia porque íbamos a relanzar la página web y tal, y empiezas a ver una página donde aparezcan las portadas de los discos que has trabajado, los singles y tal, y la verdad es que mola. O sea, me mola mucho porque además yo sigo con las ganas tremendas. O sea, de hecho, lo de la página web es como para, tenemos que seguir y hay que buscar. O sea, que no es algo como, venga, voy a hacer una retirada o algo así, sino que estoy viendo.
Miras para atrás, pero para caminar hacia adelante, en realidad.
Sí, sí.
¿No? Es un impulso.
Yo siempre miro para atrás para que me dé un poco de vértigo ver la cantidad de cosas que he hecho y no perder un poco el respeto a la música e intentar hacer las cosas mucho mejor, porque el vértigo ese al final es el que te coge la tripa y te enfrentas a la música y de repente dices, tengo que ser tendencioso a la hora de hacer música, tengo que seguir vistiendo las canciones de otros artistas como se merecen y sobre todo pues darle a la gente lo que le gusta, ¿no? Que es divertirse escuchando música.
¿Qué piensas que todavía no has hecho?
Bueno, muchísimas cosas, muchísimas. En lo que son, digamos, las actividades musicales, digamos que he hecho un poco de todo. Uh-huh. O sea, empecé montando conciertos, he tenido compañía discográfica, he sido artista, productor, he sido músico, he sido hasta batería de los Hombres G, un día que se puso mal el batería.
¿Qué me
Javi,
dices?
Sí.
Esa anécdota yo la desconocía.
Sí, en un concierto pequeñito y tal, que tenían que dar y una cosa de Spotify creo que era, y se puso malo, y yo me sabía las canciones y me puse a tocar ahí, y la verdad es que, bueno, cuando eres fan, pues imagínate, que de pequeño te gustan los Hombres G y de repente un día estás tocando ahí Venecia con ellos, ¿sabes?
Es qué pasada, ¿no? ¿Eso sí, hace sí. mucho tiempo de esa anécdota?
Hace 6 años o así, cuando les estaba produciendo, que además, pues eso, estábamos ahí muy conectados y teníamos buena amistad, y luego pues eso, estar a un lado de la barrera, el ver las cosas desde muchos puntos de vista, lo que te hace sobre todo es agrandar la mirada, ser empático con los artistas cuando trabajas o con los músicos cuando grabas o con las compañías o con
una
o como
visión
en mi caso de publicidad ahora.
Claro,
¿no? O sea,
tienes una visión en 360 grados, has estado en un lado y en el otro lado, lo cual engrandece, ¿no? Luego cada trabajo, cada varita, cuando tocas con tu varita mágica, a cada uno de esos temas. Hablábamos de este tema que se llama Zanaps, esos dedos arriba. Os lo habéis pasado pipa, ¿no?, grabando el videoclip.
Sí, además es que el proyecto tiene un punto muy, muy kids y muy diferenciador, ¿no? O sea, cuando me propusieron, porque es una propuesta, oye, queremos que hagas una remezcla de la canción de las Beatsteaks, ¿no?, de Historia del Arte. Yo automáticamente lo escuché, me contaron cómo era la serie justo antes de Cristo, y dije, no voy a hacer un remix, o sea, voy a hacer una canción y vamos a poner el sampler y yo quiero salir en el vídeo y me quiero vestir de romano porque me parece todo surrealista. Porque decían, no, es que con tu remezcla se va a entender mejor la serie y si escuchan la canción antes van a entender lo absurdo de todo. Entonces me parecía todo tan divertidamente absurdo que dije, yo quiero formar parte y quiero que sea mi single. O sea, no quiero que sea un remix que hago, sino que sea un single de Carlos Jean.
¿Tú piensas que esta canción la vamos a bailar y escuchar muchísimo este verano?
Bueno, ahora yo estoy empezando a pinchar sobre todo ahora el remix y la verdad es que funciona increíble. O sea, porque esto es más para escuchar en el coche, para ir ahí de buen rollo, pero ahora salen los remixes de club y tal, que son como para ya bailarlo a saco. Y me hizo mucha gracia alguien porque dijo, porque yo había dicho que iba a ser como una canción del verano distinta, porque el verano está lleno de canciones latinas, ¿no?
Sí,
no
es verdad.
No hay canción más latina que una canción de romanos.
Eso es verdad. Y cuando metes mano en la canción, ¿piensas que eres una canción para bailar o una canción con mensaje?
No, a ver, A mí los mensajes me gusta darlos sonriendo. O sea, yo nunca hago canciones que te hagan pensar mucho más allá, excepto, yo que sé, cuando hice Tiempo con Bebe, pues sí, es una reflexión.
Es maravillosa, sí, esa canción.
Hay algunas canciones que sí que buscan ese punto reflexivo, pero en el fondo, la mayoría de mis canciones, la letra es un instrumento más. Intento no transmitir mucho mensaje. Bastante hay ya con los artistas que produzco, que además escriben increíble y a mí me generan bastante pudor a la hora de ponerme a escribir alguna canción o algo. Aquí lo que me gusta es que todo sea divertido. O sea, tú escuchas la letra y tal, y es como, pues eso, una fiesta romana, una bacanal, es como todo dado la vuelta, hay demasiados animales en esta fiesta, ¿sabes? Es como...
hay gallinas, como decíamos al principio. Es muy divertido, desde luego, el videoclip. Bueno, alguien como tú, que mantiene actualizadas las redes sociales, que estás en contacto diario con tus seguidores, que tienes... He visto más de 385.000 seguidores en Twitter, entre luego están los de Instagram, los de Facebook. ¿Eso no te da un cierto vértigo?
Bueno.
¿Cómo lo llevas?
Está bien, es un nuevo formato de prensa, ¿no? Al final es como eres tú tu propio jefe de prensa y digamos que desde aquí salen un poco, se canalizan las noticias y luego viene la parte bonita que alguien lo lee, como está haciendo ahora, ¿no? Lee tu vida y en base a eso pues se puede nutrir de cosas. Lo que es bueno es que es en primera persona y eso está muy bien. Entonces tú también puedes decidir cuándo quieres sacar algo de alguien, cuándo puedes no contar las cosas. Muchas veces tienes que agarrar un poco el send, el enviar, porque no puedes estar contando todo. O sea, yo soy muy respetuoso con los artistas que trabajo. Si estoy trabajando con Bebe o estoy con Najwa o estoy con Miguel Bosé cuando he estado, intentas no saltarte un poco las reglas. Y hay gente que está profesionalmente preparada para esto. O sea, que a lo mejor entra en una reunión y de repente es como, espera, ¿no? Y ya
sí,
lo primero es esto, ¿no? O sea, yo creo que soy de otra época en ese aspecto y mantengo el respeto de las situaciones porque me parecen muy bonitas. Hay situaciones muy bonitas que he vivido y que me da mucha rabia ser de otra época porque no las puedo contar gráficamente porque me
hay
da un poco de pudor.
Hay algo que te frena, ¿no?
Claro.
Sí, te entiendo, te comprendo perfectamente. Hablábamos de Carlos Jean con sus seguidores, pero ¿a quién sigue en redes sociales Carlos Jean? ¿Por quién
gente
te interesas?
Bueno, pues a ver, voy a pensar a quién estoy siguiendo, por ejemplo, en Instagram. Pues ahora a Vanessa Martín, porque acabamos de sacar un single.
Muy bonito,
pero
salió la semana pasada.
Entonces, esa canción, pues por ejemplo, es como un reencuentro. O sea, yo ya le seguía a ella, pero ahora estoy como todo el día porque estamos en pleno lanzamiento. Sigo a Najwa, sigo a Bebe, sigo a Miguel, que me hace mucha gracia en redes sociales, sigo a Alejandro Sanz.
A tus chicos, sigues a todos tus chicos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, a todos, sí, porque son amigos, al final pues tienes ahí la relación. Y luego hay una red social de mensajes internos, que es muy divertida también, ¿no?
Mira, estamos escuchando Vanessa Martín, de Tus Ojos.
Dejarte alguna cosa, no juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos.
¿Cómo ha sido trabajar con Vanessa?
Bueno, pues estamos repitiendo. Yo hice el primer disco, yo hice el de Agua, lo hicimos en Cádiz y fue una experiencia muy divertida porque yo normalmente nos encerramos en Cádiz, yo tengo un estudio en Cádiz y nos encerramos ahí a trabajar y entonces pues cuando me encerro con Bebe o con Nayo, que lleva mucho tiempo trabajando, pues no hay problema. Pero claro, nos metimos en invierno, éramos dos personas que todavía no nos conocíamos, o sea, nos conocimos viviendo solos en una casa que es un estudio y trabajando juntos. Entonces pues íbamos soltándonos y encontrándonos. Me dio mucha pena que cuando terminamos el primer disco y ya nos encontramos, ya no volvimos a trabajar. Pero me ha hecho muchísima ilusión que de repente ahora nos hemos encontrado y creo que el vestido le queda muy bien. Entonces se trata un poco de este tipo de reencuentros, manejarlos así.
¿Qué es lo que prefieres, ser la cara visible de una canción o estar detrás de un disco? ¿Dónde te lo pasas mejor?
Bueno, en todas partes.
Sí.
O sea, no tienes que tener la responsabilidad todo el rato de ser la persona que canta o el artista que defiende la canción. Es muy bonito, sobre todo para las conversaciones. A mí hay algo que me encanta, que tiene un poco que ver con Wikipedia también, ¿no? Que de repente estás hablando con gente Y hay gente que dice, ah, yo es que a ti te conozco desde El Hormiguero y tal, no sé qué. Y digo, en El Hormiguero ya llevaba
17 años
trabajando, sí. Y tal. Y entonces,
bueno, es que la televisión es un escaparate.
Sí, no, es brutal.
Imposible competir con la televisión.
Entonces es muy bonito porque empiezas a sacar canciones de ahí y de repente dices, oye, ¿tú conoces la de Retorciendo Palabras, esta de Alaska y tal? Bueno, esa canción es mía y tal. O yo qué sé, o Corazón Congelado de Pastora Soler, ¿sabes? Que la escribí además con 15 años, o sea, muy, muy jovencito. O, no sé, eso ese efecto sorpresa de estar detrás de las canciones y que la gente te conozca, porque yo soy un personaje conocido, pero no sepa la cantidad de cosas que has hecho, pues está muy bien el poder estar detrás para poder ir sacando pequeños likes, ¿sabes?
Pequeños likes o grandes likes. Bueno, hemos empezado, Carlos, escuchando Zanaps, pero otro de tus temas más conocidos tiene un matiz diferente y tiene un origen también muy diferente, Solidario.
Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír, queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti.
Hasta 25 artistas grabaron este tema. Hay Haití, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Shakira, Estopale, Sintek. Si te digo Haití, ¿tú qué respondes?
Bueno, pues que el mundo tiene que cambiar. Fundamentalmente porque, bueno, pues es el país más pobre del mundo y encima estos países además suelen estar castigados por el tema climático. Pues imagínate cómo está ahora. Imagínate cómo está que mi padre no me deja ir. Estuve en Santo Domingo. Y mi padre, que vive en Cádiz, me dijo, ni se te ocurra ir. De hecho, en Santo Domingo, cuando estamos...
¿Tu padre es de Haití?
Mi padre es haitiano, claro. Y habla con mi abuelo, que vive allí, y dice que, o sea, es que es entre la corrupción, los sometidos que están estos países a que nosotros vivamos bien, para que nosotros vivamos bien, por desgracia tiene que haber otros que no viven tan bien, ¿no? Y en este caso que viven muy mal. Que donde la democracia, yo qué sé, o sea, cuando hay unas elecciones generales, imagínate nosotros el jaleo que tenemos aquí, que unas elecciones generales tienen, yo qué sé, 6 candidatos, ¿no? O 5 candidatos. Allí se presentan 300 candidatos. O sea,
qué locura, ¿no?
Claro,
imagínate. Estamos hablando de un país muy pequeñito.
No, pero imagínate que el lío que hay aquí montado, pues imagínate en un país como Haití, donde de repente hay 300 candidatos a presidente del gobierno. O sea, que es. Y luego hay mucha mafia, hay muchos suburbios muy, muy peligrosos. Entonces, claro, al final, bueno, debemos pensar que hay niños, que hay personas que de alguna manera, bueno, yo creo que la sociedad está cogiendo un poco las riendas de este tipo de cosas para intentar cambiar. En este caso, nosotros nos juntamos todos y levantamos un poco la mano, sobre todo porque no hubiera nadie en esta canción, que es lo que más me gustó, que se llevara un solo euro.
Una vida se detiene a su espalda, la desolación. Es un niño de mirada perdida que desde el polvo.
Eres un costurero con las canciones. Consigues que todo encaje a la perfección, va silbanando. Son voces distintas, estilos distintos, pero...
Composiciones distintas.
Composiciones distintas y claro, sin embargo cada uno, queda redondo.
Cada uno, lo bonito de esta canción es que cada uno compone su frase. Y compone su melodía. O sea, yo, esto digamos que después de esto salió el plan B, ¿no? Donde yo hacía Lead the Way y tal y cual, y subía una base y la gente subía cosas. Pues aquí era lo mismo. O sea, yo hablé con, creo que los 5 primeros fueron Alejandro, Nayu Abebe y David Summers. Hablamos y dijimos, oye, hay que hacer algo. Vale, os mando una base por mail. Esa base se la empezaron a mandar entre ellos, la mandaron a más gente, nos juntamos en el estudio, salió un trocito de la canción y luego cada uno pues iba poniendo, ¿sabes? Y ahora además viene la mala, que es la que mejor escribe. Vamos a escucharlo.
A ver, a ver. Hoy
aquí. Ya nació de la ceniza, varón Samedi. Debido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad. Hasta cuando la deuda por ser negro siendo rico. No le basta el excedente para llenar los hijos. Escucha mi plegaria, varón Samedi. Quiero resucitar para volver a ver a ti.
Ahí está la mala. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a terminar con Lead the Way. Uh-huh. Nos vamos a despedir de Carlos Jean, pero queremos saber qué te espera este verano. ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, normalmente en verano, además, me gusta mucho porque es como que se asienta todo. Parece que en verano es cuando es una locura. Hay mucha locura de viaje, pero normalmente tengo como 2 o 3 residencias. Para mí las más importantes, Marina Beach en Valencia, que es maravilloso el sitio. Y luego una muy pequeñita y muy romántica, que es en el Palmar, que es el Gran Baba, que hacemos una fiesta todos los miércoles de julio y de agosto, que además me hace estar atado a Cádiz durante todo el verano, con lo cual no se está mal.
Que no es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio para pasar el verano.
Y es como una sesión pequeñita para 200, 300 personas, con puesta de sol, y es como una fiesta muy de estar ahí en bañador y disfrutar, o sea, que eso es lo que más me gusta. Y luego, pues muchos sitios que, pues eso, en toda la geografía española, grandes sesiones.
Es fácil encontrarte y seguirte. Sí, y si no, sí, te tenemos en redes sociales. Aquí. Bueno, pues hoy trasnochando con nosotros como un búho más, Carlos Jean, presentándonos ese Zan Apps y despidiéndonos con Led the Way. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, toda la emoción del final de la Liga de Primera División.
¡Adelante!
El sábado en juego un puesto en la Champions. Valladolid-Valencia, Getafe-Villarreal y Sevilla-Athletic Club de Bilbao.
¡Se ha acabado el partido!
Y la lucha por evitar el descenso. Celta-Rayo Vallecano y a la vez Girona. Y además, fútbol femenino. La final de la Champions con el Barça enfrentándose al Olympique de Lyon y la Final Four de baloncesto.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Y si este fuera nuestro año?
La venda ya cayó.
¿Y si este año fuese el año en que España gana Eurovisión? Estamos escuchando nuestra propuesta, con esta nueva canción Factoría Operación Triunfo. Miki Núñez nos va a defender en Eurovisión en esta edición 2019. El tema se llama La Venda, un tema con letra y melodía, desde luego, muy positivas.
Te reza.
España viene de decepción en los últimos años. Venimos de quedar en el puesto número 23 en Lisboa con Tu Canción, defendida por Alfred García y Amaya Romero el año pasado. Nuestro mejor puesto en los últimos 15 años ha sido el décimo, que este periodo se ha repetido tres veces. En fin, nosotros en la noche de COPE tenemos un enviado especial a Tel Aviv. Está escuchándonos ya Javier Escartín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Salón, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estas primeras horas en Israel?
Pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Nos está haciendo un tiempo muy bueno, con temperaturas que prácticamente se acercan a los 30 grados, mucho sol, que te invita prácticamente a irte a la playa, más que venir a escuchar aquí las canciones del Festival de Eurovisión, pero muy, muy agradable. Y la verdad es que estamos viviendo con mucha emoción esta nueva edición del festival.
¿A ti qué te parece esta propuesta de Miki Núñez, como experto eurofan?
Bueno, yo tengo que decir que la canción me gusta mucho. Yo voté por ella, de hecho, en la preselección de España, en Operación Triunfo. Creo que es una apuesta que se vincula mucho a la identidad que tiene nuestro país en el resto de Europa, ¿no? Nos ven como un país de fiesta, de alegría, y yo creo que es precisamente lo que transmite esta canción. Así que yo creo que eso es un punto a favor nuestro, que difiere mucho con respecto a las propuestas que hemos enviado en los últimos años. Así que confiemos en que todo juega a nuestro favor para conseguir el sábado un buen puesto en esta final.
Antes de seguir avanzando, te quiero preguntar por la primera semifinal que se acaba de celebrar esta noche. España está exenta por formar parte del Big Five, ¿no? Los cinco países que más... Exacto. ..han aportado financieramente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta semifinal?
Bueno, pues ha habido muchas sorpresas, la verdad. Bueno, hay que decir que en esta semifinal No estaban los países que teóricamente son favoritos para lograr el triunfo el próximo sábado. No estaba Países Bajos, no estaba Suecia, no estaba Azerbaiyán, no estaba Rusia. Así que era una oportunidad para que esos países que estaban un poquito como en segunda fila pudieran destacarse. Y podemos decir que hay dos países que yo creo que han conseguido un gran favor del público, como han sido Australia e Islandia, ¿no? Yo creo que son los dos países que con sus puestas en escena más se han diferenciado del resto y que han obtenido la mayor ovación de la noche aquí en la Expo de Tel Aviv. Y ojo a ellos porque pueden dar la sorpresa este sábado en una edición que va a ser, que está muy abierta y cualquiera puede ganar.
Pues ya que has mencionado Australia, tenemos la canción que interpreta Kate Miller. ¿Está entre las favoritas?
Fíjate lo importante que es lo visual en Eurovisión. Esta canción, cuando fue elegida, aparte de ser muy criticada, estaba en los puestos intermedios de las casas de apuestas, incluso tirando por lo bajo. Bueno, pues la puesta en escena, totalmente original. Yo creo que una de las más sorprendentes que hemos visto en el festival en muchos años. Y es mucho decir, porque aquí se ve de todo. Se ven cosas muy horteras, pero también cosas muy buenas.
Sí.
Esta puesta en escena, que un poco para que la gente que no haya visto la semifinal de esta noche, pues es prácticamente es ella como flotando en el universo, ¿vale? Sin gravidez, como haciendo mención al título de la canción. La verdad es que visualmente es muy atractivo y es que en apenas 10 días ha pasado de estar en los últimos puestos a colocarse ahora mismo en tercer, cuarto lugar en las casas de apuestas. Ajá. Y ha sido, como digo, una de las más aplaudidas de la noche. Así que lo importante en Eurovisión no solo es la canción, no solo es el artista, que también, sino también cómo vendes ese producto.
Bueno, ¿cuáles son, hablando de opciones, de apuestas, las opciones reales que tenemos nosotros con la canción de Miki?
Bueno, en estos momentos en las casas de apuestas estamos en el puesto número 13, que es un puesto que está bastante bien, teniendo en cuenta que todavía no hemos actuado o no hemos competido, por ejemplo, como otros países que sí lo han hecho esta noche. Yo creo, la sensación entre la delegación española es muy positiva. Yo creo que hace muchos años que el equipo español no era tan optimista y estaba tan unido con respecto a otros años al menos, ¿no? Luego ya no sé si eso se va a traducir en votos. Desde luego es una canción que gusta mucho, es verdad. Aquí nos hemos dado una vuelta por la sala de prensa esta mañana y cuando decíamos que éramos españoles, todo el mundo decía que le encantaba la venda, que le gustaba a Miki. Y yo creo que en ese aspecto tenemos mucho a favor. Yo tengo más dudas sobre la puesta en escena que hemos planteado este año. Yo creo que lo hemos trufado de muchos elementos y quizá eso pueda un poco distraer un poco el objetivo final de la canción, que es hacer bailar y disfrutar a la gente. No sé si es una percepción mía o realmente eso va a ayudarnos a conseguir puntos. Ojalá sea así, porque como tú me has dicho al principio, llevamos una sequía de años.
Ay, sí,
bastante larga,
pero
y a veces nos llevamos una alegría.
Nos vendría bastante bien. Para quien no haya seguido Operación Triunfo y esté algo despistado de esta edición de Eurovisión, ¿quién es Miki Núñez?
Pues Miki es un concursante catalán de Terrassa que quedó en sexta posición. Es muy destacable porque él ni siquiera llegó a la final del programa de televisión española. Pero tuvo la suerte de que en el reparto de canciones fue el privilegiado, por decirlo de alguna manera, porque tuvo hasta tres opciones frente a algunos compañeros que no tuvieron ninguna, por ejemplo, y rápidamente se enamoró de La Venda, que es una canción de Adrián Salas, que es componente de La Pegatina, otro grupo catalán del cual era él muy fan. Uh-huh. Un estilo que a él le gusta mucho. Bueno, se produjo ahí como una magia entre el autor y el cantante y juntos pues consiguieron el triunfo en esa gala final, incluso cuando no partían de favorito, que eso también es importante de cara a Eurovisión, porque aquí Miki tampoco llega como favorito, pero quizá pueda dar la sorpresa como hizo en enero en la preselección española.
Estamos en la madrugada de miércoles, se celebraba esta noche de martes la semifinal. De fondo, Javier, por si no lo puedes escuchar bien, estamos oyendo la opción de Rusia de Sergei Lazarev, Scream. ¿Qué nos queda hasta el Festival de Eurovisión de este año? ¿Qué queda todavía por pasar? ¿Qué etapas hay?
Pues mira, el jueves se celebra la segunda semifinal. Hoy han competido 17 países. El próximo jueves lo harán 18. De esos 18 países, solo 10 lograrán el pase para la final. Y ya nos plantaremos en ese sábado 18 de mayo, cuando se celebrará a las 9 de la noche la gran final aquí en Tel Aviv. 26 países competirán en total por el triunfo. Entre ellos España, que además sabemos que actuará en el segundo bloque de la final. Lo hará entre el puesto 14 y el 26, que tradicionalmente también juega a favor de los países que cantan en ese bloque. Así que parece que todo poco a poco parece orientarse hacia...
Sopla el viento a favor.
...una buena posición. Exacto. Veremos a ver si ocurre o si nos llevamos una total decepción. Pero bueno, por lo menos hemos disfrutado del sol, de la playa, aquí de la comida israelí, que está buenísima. Algo es algo. Algo bueno, nos llevaremos.
Traernos un souvenir, ¿eh? De vale. Israel. Nos perfecto. Despedimos de ti, te dejamos descansar escuchando la propuesta de España, de Miki Núñez, escuchando La Venda. Para que nuestros oyentes, los búhos, los oyentes de la noche, se vayan también familiarizando con el tema que llevamos este año a Eurovisión. Javier Escartín, muchísimas gracias.
No me has dicho si a ti te gusta La Venda.
A mí me gusta, pero es que yo apuesto por España siempre. Aunque el tema no me mole, yo siempre voy con España. Y esto es como cuando juegas a la lotería en Navidad, luego cuando no te toca te quedas como chof, ¿verdad? Pero aún así siempre hay que creer, hay que tener fe en lo que presentamos. Exacto. Claro que sí. Gracias.
A ti, Beatriz.
Te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca, la venda ya cayó.
Si tienes hijos en edad adolescente e incluso preadolescente, estarás en pleno acoso y derribo por su parte para que les compres un móvil. Los expertos recomiendan que no le demos esta arma de aislamiento hasta los 14 años, pero la realidad se impone. Y es cierto que son ya muchos los niños y niñas que con 10 años van por el mundo con un teléfono. Hemos tanteado a varias mamás para ver qué opinan sobre este asunto. Y la mayoría señalan como argumento de peso para ceder la madurez del pequeño. Escuchamos a Marian y Cristina.
Tal y como está el mundo y que con 12 años empiezan en el instituto, que muchos tienen que trasladarse fuera del municipio, 12 años me parece una edad bastante correcta para tener móvil.
Me parece muy útil que los niños, pues en la sociedad que tenemos hoy en día, estén localizables y puedan localizarte en cualquier momento. Y además hay aplicaciones muy útiles con las cuales los padres podemos controlar la utilización que hacen del teléfono. El darles los teléfonos móviles depende sobre todo de la madurez para tratarlo eso como una herramienta.
De la madurez. En la negociación entre padres e hijos, la victimización de los propios niños, cada vez con más herramientas disuasorias del tipo: mamá, es que soy la única de la clase que no tiene el móvil, porfa, porfa, porfa. Silvia y Belén.
Es complicado establecer una edad concreta para que nuestros hijos tengan hoy en día móvil, y más cuando somos una generación de padres y madres que no hemos tenido la necesidad del móvil, también era otra época. Hay que hacerse varias preguntas, si el joven está preparado para y es responsable para tener móvil, y luego un poco la presión del grupo social.
En mi caso, a mi hijo justo le regalaron un móvil en su comunión, que aquello me pareció súper pronto y entonces el móvil lo guardé. Pero ¿qué pasó? Que este año, que ya tenían 11 años, pues los niños en su clase empezaron todos a tener móvil, que se lo habían ido regalando por unas cosas o por otras, y entonces al final, pues... un poco el que los demás tengan móvil y se hagan grupos de WhatsApp y tal, pues hace que tú al final también se lo dejes a tu hijo para que no esté como aislado.
Uh-huh. Sin embargo, Mar lo tiene claro. No compensa ceder antes de los 14.
Para mí el uso de los móviles no debería de ser hasta los 14 años, como mínimo, porque yo creo que a los 12 el bien que les puede hacer y el motivo por el que los padres yo creo que se lo dan, pues por si están en algún sitio, para que les llamen o les avisen, yo creo que es menor que todo el daño que todo esto de internet, el acoso escolar y demás puede hacer, ¿no?
El debate está servido. Y en medio de él hemos conocido a Isiar. Es madre de David, de Manuel y de Juan. Tienen 12, 10 y 6 años respectivamente. Y en su casa, por no haber, no hay ni tele.
En casa no tenemos televisión, no la hemos tenido desde que nos casamos, no ha supuesto ninguna decisión, ¿no? Ninguna renuncia cuando vinieron los niños. Tenemos ordenador, sí que tenemos portátil, pero lo que sí que controlamos es si los niños quieren hacer una consulta, ver alguna cosa, eso yo creo que tener un solo dispositivo y bueno, pues eso es lo que facilita, ¿no? Ese control todavía sobre lo que están consumiendo.
A su modo de ver, ¿qué consecuencias ha tenido en su infancia el tener la tecnología lejos de su alcance?
tengo la sensación de que ha alargado su etapa de juego, ¿no? Son niños que juegan mucho con el Lego, juegan muchas cosas creativas, se inventan cosas con una caja de cartón o hacen un restaurante o hacen y son ya mayores, ¿no? O sea que yo veo que juegan mucho más que los niños que yo conozco, bueno, que algunos de los niños que conozco, ¿no?
¿Y sus hijos piden el móvil, no sucumben a esa presión del grupo?
Bueno, David es muy insistente, creo que me dice todos los días lo del teléfono móvil, también me lo dice Manuel, ¿no?, que tiene 10 años y ya me está aquí un poco en el acoso y derribo, pero para empezar yo creo que ellos tienen como clarísimo que no lo van a tener, entonces no es una insistencia así como sabiendo que lo van a conseguir, ¿no? Entonces es como más, te tengo que dar pena. David a veces incluso me habla utilizando términos, ¿no?, que debe haber leído en algún lado, presión de grupo, el grupo de iguales, bueno, cosas así que me hacen gracia.
Bueno, pues para seguir charlando sobre este interesante asunto nos acompaña Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Laura Otón, codirectora del podcast Hablar en Familia y madre de dos adolescentes, que Laura, es muy importante porque eso suma puntos.
Pues sí, eso es más, ya te lo digo. Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bueno, en primer lugar, Macu y luego Laura, ¿qué os parece lo que hemos escuchado?
Pues desde luego son trocitos de realidad, yo diría, ¿no? Y como tú bien decías, el debate está servido. Me parece que es tan complicado, yo pues de momento madre de adolescentes no soy, ya me tocará, ¿no? Pero desde luego sí que es cierto que es muy difícil dar con la tecla y dar con lo que es acertado, con lo que no es acertado y con lo que es correcto y lo que no, ¿no? Evidentemente, lógicamente los tiempos han cambiado, la tecnología pues es algo que no podemos omitir ni podemos pensar que podemos vivir ajenos a ella, ¿no? Lo que pasa que efectivamente decir en qué edad, en qué momento, con qué circunstancias o qué tipo de niños pueden o no acceder, pues en este momento resulta complicado, ¿no? Con lo cual, pues sí que es cierto, yo ahí coincido en lo que decía una de las mamás, que hay que ver efectivamente cómo es cada niño, ¿no? Y lógicamente no solo cómo es cada niño en cuanto a modo de ver, sino también qué circunstancias tienen, ¿no?
Laura, tus hijas ya tienen móvil, ¿no?
Sí, ya tienen móvil, sí, pero a mí que con 12 años no tenga móvil no me preocuparía nada. Hemos escuchado a distintas madres y hemos escuchado distintas realidades porque cada una, aun teniendo muchos hijos o varios hijos alguna, pues seguramente sus hijos cada uno son diferentes. A mí han dicho dos cosas importantes, es localización y teléfono, pero vamos a ver, es que el móvil que le estás dando no es un teléfono ni es una localización. Estamos aquí debatiendo porque le estás dando una ventana al mundo. O sea, esa es la clave. No es una aplicación para tener deslocalizado solamente, que para eso hay unos teléfonos, o sea, unos relojes fantásticos que los puedes usar de la misma manera. No, le estás dando una ventana al mundo. Y ahí es donde nos causa el temor precisamente de a ver qué se van a encontrar, porque les estás dejando a su libre albedrío, porque, número uno, no lo saben usar, eso es lo primero, la primera frase, no lo saben usar, no nos entretenemos a enseñarles y no tenemos tiempo para compartir con ellos, y esas tres cosas son las claves que nos hacen tener miedo ante las nuevas tecnologías, que un móvil es igual a un ordenador, es que es lo mismo.
Precisamente estos días salían datos del Instituto Nacional de Estadística y dice que España, en nuestro país, uno de cada cuatro niños de 10 años ya tiene móvil. Los expertos recomiendan los 14 años. Cuesta resistirse esos cuatro años, ¿no? ¿Qué está pasando, Macu?
¿Qué está pasando? Es un cúmulo de cosas. Evidentemente, si nos vamos a los centros de estudios, no sé si como madres os ha pasado, os habéis encontrado con esa situación. Yo desde luego en mi consulta me lo encuentro muy a menudo. Ya propiamente los colegios ya mandan deberes en los cuales hay que buscar por ordenador. Ya vamos empezando a introducir a las nuevas tecnologías incluso en la parte más académica, ¿no? Con lo cual, lógicamente, ahí lo que nos está diciendo el mundo es que no podemos vivir ajeno a las tecnologías, ¿no? Entonces, al final, ahí es una de las partes donde comienza todo, ¿no? Nosotros como adultos en casa, pues tenemos televisión, tenemos un ordenador, a veces tenemos tablet, tenemos móviles, ¿no? Y lógicamente, al final, el niño está rodeado de todo este tipo de aparatos tecnológicos, con lo cual no vive ajenos a ellos, ¿no? Al final. Muchas veces incluso vemos a niños bien pequeñitos con 1 o 2 años que ya manejan la tablet, que ya saben buscar cosas, que ya se manejan en este mundo, ¿no? Con lo cual, al final, toda esa presión que ejerce la realidad, digámoslo así, no solo el grupo de iguales, sino al final todo lo que rodea a ese niño hace que, evidentemente, pues, lógicamente lo pidan, ¿no? Y además, encima, no podemos olvidar que todo este tipo de aparatos son un estímulo constante, ¿no? Si antes para estimular se tenían que salir fuera a la calle y jugar y pues saltar y hacer diferentes cosas, ahora toda esa estimulación lo pueden obtener sentados viendo una cosa, un vídeo, un juego o cualquier historia, ¿no?
Laura, en primera persona, ¿finalmente qué pesó a la hora de comprarle un móvil a tus hijas? ¿Tuviste en cuenta, como has dicho, que cada hija es diferente y tiene unas necesidades distintas?
Sí, sí, claro, claro. Y cuando realmente lo pueden necesitar, pues vuelvo, yo insisto, soy un poco más de pedorra y ellas además me lo llaman constantemente, pero es que es así. Yo creo que un móvil no es una necesidad para un niño. A mí parece lo que dice Macu, que se trabaja mucho con nuevas tecnologías, con muchos portales digitales, porque los colegios lo tienen, con muchos proyectos que hay que hacer y que hay que buscar a través de internet, pero eso se puede hacer con una tablet, se puede hacer con un ordenador en casa, cumpliendo unas reglas, que el ordenador esté en un sitio donde ellos estén también pues un poco controlados y que no les des esa impunidad. Las nuevas tecnologías son maravillosas, son buenas, son una oportunidad, son su futuro y hay que enseñarles. Lo que yo me encuentro constantemente, y de eso hablamos mucho en Hablar en Familia, es de que los padres no estamos formados, no nos sabemos a qué delitos se enfrentan tus hijos si no cumplen las reglas muchas veces de la coherencia en las redes sociales, ¿no? Y los padres no sabemos cómo actuar. Hay esa necesidad de formarnos. Cada niño es un mundo y cada niño necesita el teléfono cuando lo necesita. Yo, por ejemplo, aquí ya, fíjate, lo del debate de cuándo el primer móvil, cuándo no. Ahora yo, el último debate fue, necesito una cuenta de Instagram, que eso ya es la pera, en negociar que estén en las redes sociales. Es que es lo que digo, que el móvil no es un teléfono, porque ellos no lo conciben como tal. Es un canal de comunicación, por supuesto, pero implica eso, el estar en las redes sociales, el estar en el grupo, el WhatsApp.
Y ahí ya sí que perdemos, Laura, el control. Una vez que están en las redes sociales, supervises...
No lo pierdes. En serio, por eso te decía que uno de los puntos es, no tenemos tiempo de compartir. Es que hay que tener tiempo, ¿verdad? Beatriz, yo por lo menos lo que hago es, primero, por supuesto, me he sentado con cada una de ellas y les he hecho ver que si les abría una red social, que la han tenido con 14 años, que no la pueden tener, ojo, porque no es legal que la tengan, pero si tienen una red social, les he enseñado en qué consiste esa red social, cuáles son las reglas del juego, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y en el momento que yo perciba que hacen algo que no deben, pues se van a quedar sin red social, sin móvil y sin cine los viernes por la tarde, si es necesario, ¿no? Porque es así, es una negociación constante, hay que ponerles límites, yo lo veo así, ¿eh? Porque funciona y no pasa nada, se normaliza. Y te sientas con ellos a ver, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Qué youtubers son los que siguen? Ah, pues mira, yo sigo esto. Y de verdad que aprendes con ellos.
Uh-huh. De hecho, muchas veces saben más que nosotros, por eso digo que
sí,
también ellos tienen sus
triquiñuelas. Les necesitamos, porque yo muchas veces a mí me vienen contando, bueno, nosotros que trabajamos en la radio, yo para ellas son mis asesoras musicales, vienen, has escuchado esta canción, mira tal, entonces, por eso digo lo del tiempo, es fundamental, o sea, no es darle una herramienta, no es darle un móvil, sino también compartir esos momentos con ellos y aprender de ellos, porque ellos, al final, yo no sé si os habéis fijado, pero aunque no tengan móvil y aunque no estén en esa red social, saben manejarse mejor que tú. O sea, es algo tremendo.
De hecho, escuchábamos, Macu, hace unos minutos a Iciar, la mamá de estos tres niños que se han criado sin televisión, que pese a estar lejos de las tecnologías, obviamente están en el mundo. Y como todos los niños de su edad, les están pidiendo y presionando para que sus padres cedan y les compren un móvil. Es imposible estar ajeno a ello.
Efectivamente, si es que yo ahí coincido con Laura, ¿no? Es que es un hecho que de verdad que ni siquiera como adultos necesitamos, no por lo menos los teléfonos que entendemos, o sea, que tenemos encima de la mesa a día de hoy, ¿no? Porque no es lo mismo un teléfono en el cual, yo de hecho por ahí también oía, ¿no? Madres que decían, bueno, pues te doy un teléfono con el que tú puedas llamar, ¿no? Porque con esa historia de, pues así estás localizable y así pues más o menos pues te tengo un poco echado el ojo y sé dónde estás, pues con eso simplemente con una un aparato que pudiese llamar, tendríamos suficiente, ¿no? Lo que pasa es que no nos es suficiente precisamente por esa ventana al mundo, ¿no? Entonces, al final, sí, o sea, sí que es un hecho que es difícil lidiar con eso, porque al final, lógicamente, esos niños están todos los días descubriendo cosas nuevas en el colegio gracias a que hay otros niños que sí que tienen esa ventana al mundo en un momento en el que, bueno, pues a lo mejor pues o están inmaduros o les faltan ciertas cosas, yo creo, para saber hacer un uso de forma correcta de esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí que es cierto que con 12 años lo más probable, pero ni siquiera tampoco ni con 30 ni con 40 tenemos esa necesidad. Con 12 tampoco, desde luego, debería de serlo, ¿no? No, ni mucho menos debería de ser algo imprescindible para su vida, ¿no? Entonces sí que es cierto que la medida en la que enriquecemos también otras cosas, pues también es verdad que vamos rellenando esos huecos para que esa necesidad o ese agujero no sea tan grande, ¿no?
Laura, ¿cómo resistirse a la presión social?
Yo es que soy muy mala madre en ese sentido, o sea, quiero decir, es que a mí la presión social me da igual, a mí eso de a todos les dejan menos a mí, que primero es ir a dormir a casa de una amiguita, o sea, todo esto lleva su proceso, ¿no? Y entonces como, ay, pobrecita, es verdad, va a ser la única, yo, a mí me da igual, o sea, yo creo que debo dejarte hacer las cosas si está dentro de mi concepto de educación, de mis valores, de, bueno, pues del modelo de familia que tenemos, en fin, dentro de un montón de cosas. Entonces, me da igual la presión social, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo en eso no reparo, porque no hay que olvidar, has hecho referencia a un estudio, pero es que hay un montón, que los niños están viendo porno a los 10 años, eso es un gran problema. Dentro de unos días va a ser el día de Internet y ya tenemos estudios encima de la mesa en el que se están valorando las adicciones. Se está valorando también el tema del control. Ha salido un estudio hace poco del CEU sobre jóvenes y TICs y el acoso a través de redes sociales, que es el móvil, no nos olvidemos, pues es algo habitual y ellos lo están normalizando. O sea, es que hay un montón de temas que hay que trabajarlos con él. O sea, es que el debate no es ¿cuándo les doy el primer móvil? No, están preparados para, y tú estás dispuesta, es como una especie como cuando te casas, ¿no?
¿A qué estás dispuesto a comprometerte?
¿Estás comprometido hasta que la muerte os separe a comprometerte a esto? Y es que es así, o sea, son un montón de cosas a las que ya les dejamos sin ningún control, en algunas ocasiones, en otras no, pues a su libre albedrío, ¿no? Entonces, eso es muy difícil porque ellos son niños, no nos olvidemos, pero es que con 14 años, con 15, con 16 y hasta los de 20, meten la pata.
Bueno, pues me quedo con acompañamiento, si os parece, por ir concluyendo, formación, autoformación de los propios padres, también para guiar en ese acompañamiento. Y hay una cosa que me ha encantado que ha dicho Laura, dice, les estamos dando una ventana al mundo. Y en ese mundo hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas muy peligrosas. Entonces, si no estamos dispuestos o nuestra vida no nos permite estar cerca de ellos, pues entonces habrá que a lo mejor retrasar en la medida de lo posible la entrega de ese teléfono móvil. Y siempre muy pendientes de que cada niño es un mundo y cada uno tiene su ritmo en la madurez. Un placer por estar con vosotros una noche más trasnochando. Muchísimas gracias a las dos.
Aprendiendo siempre juntos, eso es fundamental. Hay que escuchar a todo el mundo. Yo sé que lo hago mal, pero escucho mucho a todo el mundo para cerciorarme que los demás también lo hacen mal, pero aprender juntos e intentar mejorar.
Bueno, de todo se aprende. Lo primero para aprender es reconocer los errores propios. Si no, cosa mala. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Te seguimos en Hablar en Familia. Y como siempre, muchísimas gracias a Maco Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Nos encontramos la próxima madrugada de miércoles.
Estupendo, un placer aprender también de vosotras.
Adiós.
Adiós.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Apenas quedan 2 minutos para estrenar nueva hora en la noche de COPE. Llegamos a las 4, empezaremos a poner las calles. Y antes de despedirnos, Gonzalo, vamos a escuchar los grandes abrazos de los búhos.
Eso es, ahí van.
Hicimos escala en Francia y el vuelo se nos cambió de la escala al día siguiente. Entonces hicimos día allí en Francia, nos fuimos en París además, nos fuimos a la Torre Eiffel y por esa zona pues comimos. El taxi ya de por sí nos cobró 50 euros por ir y otros 50 por volver luego al aeropuerto. Lo más sorprendente fue que la comida nos costó entre 3 y 180 euros.
Pues yo conozco un caso el año pasado en el Wanda Metropolitano, en el estadio del Atlético de Madrid, que a un bebé le cobraron 50 euros por entrar con su padre. Un bebé que tenía apenas 3 o 4 meses, era aficionado visitante y le cobraron 50 pavos la entrada como si fuese un adulto.
A mi acompañante y a mí, en un pueblo de alta montaña, nos hicimos 2 cervezas y le dijimos, sácanos algo para picar con las cervezas. Y nos sacó una lata de berberechos del supermercado. Pues nos cobró 22 euros. ¿Qué te parece?
Buenísimas noches, Búho. Pues nosotros, vamos, yo fui con unos colegas en verano, este verano pasado, a Cádiz, a la costa, y nos bebimos mucha cerveza, unas 20 o así, y nos quisieron cobrar casi 200 euros en cerveza, y lo que hicimos fue un llamado sin pagar. O sea, si nos fuimos sin pagar, y el camarero salió de la, vamos, a buscarnos, pero ni rastro de nosotros se encontró.
Madre mía, ¿eh? ¿Cómo están los bolsillos? Carlos Moreno Pulpo.
Buenos días. La verdad que os llevo escuchando desde hace un buen rato. A mí el sablazo que me sentó súper mal fue el año pasado en Santipetri, en la playa. Una botellita de agua, 5,75. Una botella de agua de las que aquí en la máquina de COPE nos cuesta 45 céntimos.
Duele, ¿eh?
Me dolió muchísimo. Estaba muerto de sed, pero no me la bebí. Le dije, además, no te he pedido una botella de 2 litros. Dice, no, es que es esta pequeña.
Qué barbaridad.
Es una barbaridad.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, muy bien.
Nos quedamos poniendo en las calles. Muchísimas gracias a ti, querido oyente, por haber estado con nosotros en la noche de COPE.